de Alegre, el fiscal del merengue, la famosa frase en allanamiento. Aquí tengo una persona dentro de lo que es la música en general, pero urbana principalmente. Rich in the house, ¿cómo estás?
Todo bien, contento aquí, ya tú sabes, de compartir contigo y de verte siempre.
Richie, esto es una entrevista informal. ¿Puedo decir que eres un sobreviviente de la música, de lo que hoy es la música urbana, los tú eres de los pioneros, aunque tú no quieres entrar en ese tema? Te puedo considerar pionero desde mi punto de vista.
Gracias, gracias.
Porque en el caso nuestro, para la década de los 90, siempre te vi en la parada 15, con tu revista, la música. Entonces, estás en el grupo de los pioneros. No estoy diciendo que eres el principal, pero eres de los pioneros. A tal punto que de los que se catalogan pioneros, no están tan activos hoy en día en estos nuevos tiempos como lo estás tú.
Eso es así. Nada, tú sabes que cuando te apasiona algo, hay sus altas y sus bajas, pero siempre nos mantenemos en lo que nos gusta, que es lo importante, que es la música, los medios y hacer todo lo que entendemos que nos gusta hacer.
¿Cómo defines los comienzos donde hace, vamos a decir, 20, 25 años atrás a lo que está pasando? Es claro, ha cambiado dramáticamente, pero ¿cómo puedes describir bien breve?
Mira, lo que fueron los comienzos, lo que es el género hoy en día, te digo algo, no ha cambiado el hambre, no ha cambiado, yo creo que la consistencia de la música de este género ha hecho que el mundo cambie, el mundo musical que cambie, porque por ejemplo, en aquellos tiempos no nos daban ese espacio y hemos sido perseverantes, hemos luchado, ya alcanzamos lo que queríamos llegar, ¿verdad? Que la música ya es conocida.
Anglosajonamente, mundialmente.
Correcto. Pero la diferencia de lo que no teníamos ayer a lo que tenemos hoy, pues son la tecnología. Hoy día, mira lo que estamos haciendo. Antes teníamos que buscar a alguien que buscar una cámara y hiciera estas cosas. Hoy día podemos hacerlo de estas maneras, ¿entiendes?
Ok. Y entonces, ¿cómo te inicias en aquellos tiempos?
Bueno, me inicio yo, antes de comenzar con todo esto de la revista, ya yo venía desde el 88, 86, por ahí. Yo desde chico veía a mis familiares vistiéndose para ir para la discoteca. Okay. En mi casa se escucha bastante música de todos los géneros. Tuve la oportunidad de mi compadre, que en aquel momento era cuñado mío, tenía lo que se le llama un record pulse. Y en mi casa llegaban mensualmente, yo creo que más de 60, 100 pastas.
Wow.
De música disco, de blues.
Sí, de los famosos long play, los discos de vinilo.
Exacto, pues él estaba suscrito porque él tenía una compañía de DJs de hacer party y estaba suscrito a eso mucho antes que ya yo entrara a todo esto. So, en mi casa yo de chiquito pues recibía todo eso y ya venía escuchando todo esto.
Y es lo que hemos dicho, el fiscal de Marenga, estoy en entrevista así improvisada con Rich in the House, es lo que decimos en nuestro programa, aunque la gente dice el fiscal de Marenga, pero abarcamos la música en general.
Claro.
Hablabas de un punto que ha sido también bien importante con los muchachos de género, específicamente en Puerto Rico, de esa influencia de todo tipo de música que crecieron, y eso también le ha dado un aval hasta el punto que cuando son superestrellas han tenido la oportunidad de hacer featuring. Claro. Con esos artistas que crecieron. E incluso decía recientemente, uno de los mejores ejemplos dentro de la música urbana es la influencia de Tego Calderón dentro de la música folclórica de Puerto Rico, incluyendo también en la música comercial como la salsa.
Correcto, ¿no? Y de verdad lo que acabas de decir de todos los géneros, venimos haciéndolo desde los comienzos. Por decirte un ejemplo, Eddie D sacó un tema de Carolina, porque somos de Carolina. Y el tema de dónde sacó la palabra Carolina, sabe que es de un artista de merengue.
Sí.
De su tema llamado Carolina, que era donde él le cantaba a esa mujer.
Es una balada llevada a merengue, pero en el caso de Didi, la conoció por Eddie Herrera.
Eddie Herrera, sí. Correctamente. Okay. Y siempre, pues, por lo menos los artistas del principio, que siempre fueron fiebrús de la música y conocedores, buscaban ese sampleo, esas voces de discos viejos,
sí,
para meterlos y incluirlos en su nuevo sencillo o EP, como lo quieran llamar. Y yo creo que esa es la única parte que se ha perdido.
Okay.
De lo que se hacía ayer a lo que se hace hoy.
¿Estuviste inactivo un tiempo o siempre has estado, o cómo te reinsertas de nuevo en esta nueva etapa?
Mira, yo como para el 2012, por ahí, 2013, ya había finalizado pues la etapa de lo de la revista. Tuve unas altas, tuve unas bajas. Sí. Y como que llegó un momento que me quise coger un break y me mudé para Texas con mi familia. Y allá me llaman de una emisora que me necesitaban para hacer las logísticas de unos eventos que ellos hacen grandes. Entonces me quedé en Texas viviendo y estuve trabajando 6 años. Y dentro de esos 6 años trabajando ya en otra faceta de lo que yo no hacía, pues me tocó trabajar esos eventos que lamentablemente eran de música urbana. Y ahí me encontraba de nuevo con todo el mundo.
Y debo destacar que hablando de los tiempos de tu revista, Rich in the House, bien elaborada, ¿cómo entonces era lo que pasaba en el mundo de en esos tiempos del reggaetón, del rap? ¿Cómo podías lidiar que todavía estaban activas en las revistas como TV Guía, que podían abarcar, pero ya tú tenías una especialidad?
Sí.
¿Cómo tú visualizabas, cómo entendías que caminaba la revista si llegaba a un público más allá de lo que era el reggaetón?
Pues mira, nunca quise llegar a cruzar ese charco. Yo creo que para ese momento habían revistas ya especializadas en chisme, en todas estas
Pero tu
cosas.
revista era citada. Yo veía, porque repito, yo trabajé mucho en la
Correcto.
Parada 15, en la calle Serra, que era el mundo de la distribución de discos, y ahí tú te movías y yo veía personas de otros ángulos musicales también que le daban seguimiento a tu revista.
Sí, yo creo que la revista, al ser era específica en nuestra cultura del movimiento urbano, pues cubríamos todo lo que eran los DJs, los b-boys, el graffiti, el reggaetón, el hip hop en español, todo eso. Y muchos artistas en aquel momento que veían el sacrificio y veían las
Sí.
ganas que nosotros queríamos, la revista les sirvió a ellos para aprender de qué era lo que estaban cantando estos muchachos.
Y si, de hecho, en mi caso, como locutor, como comunicador, a mí yo lo cito mucho como ejemplo. En aquellos tiempos no nos conocíamos, es posible que nos cruzábamos en el camino, pero siempre vi la tenacidad tuya de los días que esa revista tenía que estar y si no estaba, si faltaba. Y eso te lo estoy contando ahora en esta entrevista, lo mismo cuando tú admiras a un artista, el trabajo tesonero que siempre hiciste y después coincidimos acá en Aerco Broadcasting en el programa Top Rap Video.
En Top Rap tuvimos la oportunidad de colaborar por muchos años con Sexy Boy y con Darwin, dos hermanos grandes míos, dos super amigos que son una clave bien, bien, bien específica en
Sí,
lo que es mi
un
carrera.
eslabón, un
Es un
eslabón.
eslabón. Sexy Boy, pues, me abrió las puertas de su oficina de Prime Record cuando yo decía la revista. Sus artistas fueron artistas que salieron en esa primera portada de In the House. La portada fue Yankee, pero en esa revista sale Falo, que estaba
Falo,
con
sí.
Prime, estaba Master Joe, que estaba con BM Records. O sea, fueron de las disqueras que en realidad, cuando vieron lo que yo quería hacer, no tuvieron un no para mí. Me dijeron,
Correcto.
mano, lo que tú estás haciendo, yo creo que tú lo estás haciendo bien, y eso era lo que me motivaba a hacerlo bien.
Rich in the House, ¿de dónde sale? Exactamente, específicamente ya con el tiempo o venías.
Pues mira, Rich in the House viene, como te conté al principio, yo vengo escuchando toda esta música y siempre fui amante de la música house music. Pero no es, el nombre no sale porque me gustó la música del house,
Sí.
simplemente fue, ya yo en los 90 quería hacer esta revista y estaba buscándole un nombre y buscándole. Y no es hasta que hablo con Special Eric, que ahora mismo un artista de
De
música
hecho,
cristiana.
hermano de un otro amigo que ahí era donde yo te veía, de Roberto Montero Monti.
Exacto. Entonces ahí hablo con Eric, me acuerdo yo, que era un gran amigo, también vivía cerca de mi casa y jugábamos pelota yo con su hermano y, anyway, estábamos en el mismo barrio, como uno dice. Y le comento. Y Eric me dice, contra, eso está nítido, una revista, bla, bla. Y al otro día me llama y me dice, Richie, tengo el nombre, In the House. Y yo, rayo, In the House. Y yo, coño, me gusta. Entonces me dice, sí, porque las canciones de allá en Nueva York dicen,
Sí, era muy
Boogie Down
común,
is in the House,
exacto, muy común la
Run
expresión de
DMC
House.
in the House. Entonces, como también teníamos esa influencia de Estados Unidos, pues me encantó, porque ya a mí me gustaba el house music. De momento
Sí.
llega él con ese nombre y yo dije, mano, esto es lo perfecto. Y que se hacía en mi casa.
Qué bueno, gracias Richie y siempre poder hablar contigo ya más directamente,
Claro, claro
siempre
que
te he
sí.
conocido. He dado seguimiento a tus proyectos, tu asimilación, tu experiencia, ya todo un veterano, como dije al comienzo de la entrevista. Es posible que no seas el primero, el segundo, pero entre los pioneros. Hay que tomarte en cuenta porque, repito, esa revista yo la llegué a leer constantemente antes de conocerte aquí ya en Torres Video, okay, con Darwin Quiñones y Jackie. Uh-huh. Ya yo, donde Monty, la leía constantemente y veía incluso los sponsors, cómo tenía el performance de la revista, sí, sí, de cómo se perfilaba.
Estamos todavía, sí, ahora mismo la seguimos lanzando, no con el nombre de In The House, llevamos ya 3 años lanzando la revista como Rich In The House, pero no es un piloto, sí, pero es una revista de 16 páginas, bien, especializada en lo que queremos de llevar del artista, y se manda por correo un mailing list que nosotros tenemos, okay, y le llega a artistas, productores, sellos disqueros, todas esas cositas, pero se vende una cantidad bien mínima a través de
limitada.
Rich, sí, bien, a través de richindahouse.com, que yo le digo mis house maniac, okay, pues son los maniáticos de In The House, sí, que están pendientes de lo que yo hago y entran y la compran. Pero en realidad es un piloto que estamos haciendo totalmente gratis, solamente para la industria, y ya próximamente estamos viendo este año si podemos hacer algo para allá, para sacarla a la calle, a la venta.
Los artistas del momento, la música ha cambiado tanto que tanto y tanto que va demasiado rápido.
Demasiado.
No es cuestión de un hit sale hoy, ya las próximas semanas tiene que estar otro. ¿Y qué me tienes que decir rápidamente del movimiento, el dembow en la República Dominicana en los últimos tiempos? Aparentemente los muchachos se están entendiendo de que trabajar más allá del patio.
Mira, yo creo que el dembow yo lo veo bien. ¿Cómo te puedo explicar? Yo lo veo súper bien. Yo lo veo como comenzó el género de aquí en
Que aquí también se escuchó dembow.
Claro, yo lo veo bien similar a lo que pasó con nosotros en el principio. Yo creo que el dembow llegó, lo están haciendo muy bien, y yo creo que va a seguir evolucionando. Y la evolución va a ser en video, la evolución va a ser en artistas. Y es bueno que sigan haciendo ramas dentro de lo que es reggaetón. Sí. Porque tú sabes que en el hip hop hay muchas ramas.
Sí, muchas ramas.
Pues ahora es bueno que salgan ramas de reggaetón. Sí. Y qué mejor que estén saliendo de nuestras raíces como el dembow, que sabes que sale de los discos de playeros.
Sí,
y más de los de playeros.
Sí.
Pues para mí, en verdad, el trabajo que están haciendo los dominicanos está espectacular. Obviamente les faltan muchas cosas.
Sí, porque ahí hubo una etapa al final de los 90 o ya en los 2000, donde incluso cuando en los 2003 explota Héctor el Father, y creo que hay un exponente que murió, Buda Family,
Buda, sí,
utilizaba muchas partituras de bachata y de merengue. Entonces no entiendo cómo es que estos muchachos allá no asimilaron ese proceso, que incluso videos como Daddy Yankee, claro, Don Omar, se realizaron en parte en la República Dominicana.
Y usábamos mucha música, o sea,
exacto, la influencia de la guitarra.
La guitarra, muchas cosas, sí, pero tú sabes que no los culpo estando allá. Porque cuando esto comenzó, que nosotros estábamos aquí,
sí, sí,
no había nada.
No había nada, pero había.
Lo que nos influenciaba a nosotros era la música americana.
Exacto.
El rap.
Pero
y
había
la influencia era de Panamá.
Sí, pero había una diferencia de que, aunque era underground, como se dice en aquellos tiempos, pero había las facilidades de tener acceso, aunque eran rechazados hasta cierto punto, pero estaban en las casas disqueras o el que conocía.
Ah, claro.
Y eso le daba, le fue lo que le dio en parte, le abrió las puertas a tener más facilidad y hoy en día dictar la pauta.
Bueno, no nos abrieron las puertas.
Ustedes las abrieron.
Nosotros las abrimos. O sea, nosotros no nos querían y decían que no, y al otro día habían 10, y al otro día habían 15, y al otro día habían 100, y seguían diciendo que no, y este decía que no, y nos íbamos por acá. Y,
okay,
hubieron muchas puertas cerradas.
Sí.
Y vuelvo y te digo, como te dije al principio, este género siguió
trabajando
y siguió esa fiebre. Muchos productores que están todavía vigentes,
sí,
muchos artistas que lucharon por esto, se viajó a Nueva York, sí, paradas puertorriqueñas.
Bueno, es lo que te digo, que nunca se pararon, no se quedaron en el mismo círculo,
no,
y eso les dio la facilidad. Yo recuerdo un momento dado cuando ya Daddy Yankee, Tego Calderón venía explotando, y después Daddy Yankee, lo que le dio o le abrió más las puertas fue salir a explicar la palabra bling bling, reggaetón,
claro,
eso. Entonces eso te da la facilidad, independientemente de ciertos rechazos, pero ya la gente veía a los periodistas. Yo recuerdo cuando el Yankee salió a New York.
Sí, nos veían de lejito, porque decían, esto hay que estarlo mirando, porque de momento, y es lo que pasó, cuando explotó, todo el mundo quería meterse al negocio. Sí, sí. Todo el mundo quería entrevista, todo el mundo quería hacer. El Nuevo Día no hacía entrevista a ningún rapero, y entonces los quería a todos. Vete y búscame a esos tipos y pónmelos en portada, dame lo que sea, porque vieron que era el movimiento. Pero en realidad, al principio, te voy a decir esta anécdota. Antes, yo estaba en muchas convenciones de música, por ejemplo, en una de ASCA, que son los de
composición de compositores.
Correcto. Entonces, habían grupos de rock y yo era el único rapero allí sentado. Y ellos me decían, pero tu música, la música que tú promueves, esa gente no hace música. Y yo le dije, bueno, si para ti no es música, yo tengo un crowd de gente que sigue esta música y yo creo en ese crowd. Exacto. Es que ustedes no hacen música, lo de ustedes es la tablita.
Pues, siempre daba el codazo.
Exacto. Y yo le decía, bueno, es que ustedes, mano, ustedes. Y yo, mira, ¿tú sabes qué? Delante de todo el mundo. Le dije, yo lo que veo en ti es que siempre te estás quejando. Sí. Y tú en tu rock te vas a quedar ahí en tu rock. Porque nosotros hacemos flyers, hacemos esto, nos vamos a la calle, pegamos cruza calle, hacemos de todo. Ustedes no hacen nada de eso, ustedes la cerveza, el cigarrillo, a grabar una guitarra, se tardan cuatro
¡Rockero!
Meses.
¡Rockero!
Se tardan cuatro meses y qué sé yo. Entonces critican al chamaquito que con un piano te hace la guitarra, con un piano hace la batería. Pues, mano, eso es lo que hay.
Hoy en día todavía persiste ciertas observaciones que dicen, no, porque los reggaetoneros lo que tienen es una cajita ahí, ¿no? Entonces, y esto le da más facilidad. En realidad, ¿es facilidad o qué? Que frente a un grupo, sabes que los costos, dicen, lo que no entiendo es a veces que supuestamente los costos son más baratos, pero sin embargo el exponente de reggaetón está más caro.
Correcto, porque es la demanda que tiene el mercado. Pues si tú quieres que tu género sea costoso, pues tienes que trabajar para que tu género sea costoso.
No tiene que ver con la influencia que tienes a un sector como la juventud.
No importa si la batería tú la tocaste con una batería, no importa si tú la tocaste en un sampler, no importa si tú tocaste ese piano una guitarra o tocaste la guitarra en vivo, es la velocidad que tú trabajes. Que tú puedes grabar una guitarra y la dejaste grabada y mañana quieres grabar todo y hay personas que te graban una cosa ahora, una cosa mañana, son muy perfeccionista.
Metódico en cuanto a esto.
Y estos chamacos de hoy día es como que pam, pam, para allá, lo arreglan, pum, 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 y fuímonos. Y yo creo que esa es la tendencia de hoy día en toda música. Si tú quieres salir y el mercado es por mostrarle tu música, tienes que hacer música bien y trabajarla bien, pero tienes que estar rápido.
Bueno, Richie, muchas gracias. Con la tarde alegre.